a todos, ya estamos aquí en el segundo programa de esta serie dedicada a la cantante Ellie Greenwich. Bueno, la cantante, compositora y productora. Precisamente así, se llama su primer disco, digamos en solitario, o digamos su primer disco con cara visible. Su primer disco, vaya, ya que antes de este trabajo, ya lo hemos dicho en el primer programa, Ellie Greenwich estaba a la sombra. Era una de tantas empleadas de la industria musical norteamericana, aquella potente industria musical norteamericana conocida con un sistema conocido como el del Tin Pan Alley, en el cual había mucha gente escribiendo canciones para grupos diseñados para vender. Y también las canciones estaban totalmente construidas con una fórmula muy sencilla, con unos temas muy estúpidos, para que, bueno, pues los chicos en el instituto bailaran y, ¿por qué no?, compraran todos aquellos singles y cuantos más mejor. De eso les hablamos la semana pasada, ¿verdad? De cómo Greenwich, junto al que fuera su marido Barry, habían compuesto varios super éxitos en los Estados Unidos. Les hablamos de algunos temas como, por ejemplo, The Duran Run o And Then She Kissed Me, And Then He Kissed Me, o también, ¿por qué no?, el super exitazo Be My Baby. Esos son los grandes números uno que tuvo Ellie Greenwich, tuvo más, pero digamos de su época como compositora. Lo contamos aquí hace una semana. Ese sistema, el del Tin Pan Alley, se vino abajo por la irrupción de músicos, por no decir todos, pero bueno, de lo más llamativo, Bob Dylan, los Beatles, son los grupos que acabaron con ese sistema, porque ya las bandas eran bandas o cantantes que componían sus propias canciones y que además tenían mayor mensaje, sobre todo en el caso de Dylan, porque en el caso de los Beatles el mensaje tardó bastante en llegar. Pero si es que lo hubo alguna vez, no me voy a empezar ahora aquí a meter con los Beatles porque me gustan mucho también, pero es verdad que las letras de sus canciones eran bastante faltas de contenido. No todas, las de George Harrison quizás se escapaban de ese tema. Pero bueno, dejemos a los Beatles, que no es lo que vamos a hablar hoy, y hablemos de Ellie Greenwich y su primer disco, Composes, Produces and Sings. Ese es el título, compone, produce y canta. Un título bastante sencillo y bueno, en el que digamos que Greenwich intentó salir de la sombra para ponerse delante del micro y decir, no, si yo ya componía canciones y yo también soy compositora y además cantante y además productora, cuidado, que este es el último detalle que creo que más importante. Bueno, vamos a empezar escuchando uno de los mayores éxitos de este trabajo, o bueno, llamarlo éxito, por llamarlo de alguna manera, porque el trabajo no tuvo mucho éxito. Y el disco se llama I Want You To Be My Baby.
I want you to be.
Bueno, esto era I Want You To Be My Baby, una canción que además no es original de Lee Greenwich, es una composición de Hendrix, pero no de Jimmy, de otro Hendrix. Bueno, sí, lo he mencionado antes y lo voy a volver a decir. Este trabajo, el primer trabajo de Lee Greenwich, es de 1968 y, como digo ya, la idea era ponerse delante de la cámara, vamos a, en primer lugar, no estar en la sombra componiendo. Y le salió mal, le salió fatal porque el trabajo fue un fracaso. Además, lo realizó junto a una productora que ella misma había inaugurado, de la que era socia, Pinewood Productions. Se vino abajo con este trabajo, fue un fracaso, como digo. Es que tampoco era tan sencillo. Además, hay que decir, cuando uno escucha este trabajo, 1968, y aunque bueno, los arreglos son buenos y los músicos se nota que son de primer nivel, pero claro, Greenwich, parece que sigues viviendo en el año 62. Han pasado mucho, ha llovido mucho en esa convulsa década de los 60 y desde el punto de vista musical tan explosiva. Con, bueno, es que del año 64 al año 66 ya parecía un siglo entero, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, las canciones siguen un poco en esa línea. Y si no, escuchen ahora este tema, A Long Time Coming. Long Time Coming, con la voz de Ellie Greenwich. Esta sí es una canción original de Greenwich. Y bueno, como digo, si escuchan el disco entero, o al menos el programa este entero, se darán cuenta de lo que digo. Las canciones siguen en aquella época un poco del Timpan Alley, ¿verdad? Con aquellas melodías sencillas, pegadizas, con mucha energía. Y el objetivo parece el mismo, muy comercial. Pero claro, ya los derroteros de lo comercial iban por otra parte y Greenwich parece anclada en otra época. Pero bueno, hablemos de este trabajo y de la contraportada. Vaya, la contraportada, no puede ser, Jordi. Sí, sí, sí. Porque bueno, la portada es la típica de la época, con un primer plano de Ellie Greenwich, muy guapa ella, y bueno, con la moda de la época, ¿verdad?, de los 60. Y bueno, pero al margen de la portada, la contraportada es interesante porque explica con tres fotografías, que es tres fotos, digamos, de una sesión en la que vemos a Greenwich en una postura casi muy cercana, o una pose, mejor dicho, cercana a las poses de Bob Dylan, y con unas gafas también oscuras, no sé, bueno, quizá tratando de aprovechar el tirón de Dylan, pero vamos, que es absurdo porque si uno escucha las canciones de Dylan de la época con esos mensajes y con esos contenidos y escucha estas otras de Greenwich, pues a uno se le cae el alma a los pies un poco, ¿no? Pero bueno, que, oye, con todo el amor del mundo. Bueno, tres columnas con tres fotos de Greenwich y en una pone Ellie, la compositora, Ellie, la productora, Ellie, la cantante, y te explica algunos detalles curiosos. Bueno, como para reafirmar la figura de Greenwich, ¿vale? No conoces a Greenwich, pero en la contraportada te vamos a explicar quién es y por qué tienes que comprar su disco. Recordemos que estamos en el 68, ¿vale? Y entonces vienen unos datos curiosos. Dice Ellie, la compositora, y habla, sus canciones han vendido más de 10 millones de copias. Bien, bien, Greenwich, es verdad, nadie se olvida de tus temas. Y dice, 5 de los cuales fueron números 1, es verdad. Por ejemplo, Chapel of Love, de Dixie Cups, o el Dua Didi Didi, de Manfred Mann, en fin, ya saben, Be My Baby, de las Ronettes, y bueno, todas las canciones, ya es que solo los títulos para pegarse un tiro, porque son todas así en este plan, ¿no? Hanky Panky, Du-Du-Du-Du, Didi-Didi, en fin. Vale, Eli, esa era otra época. Bueno, este habla, y bueno, de hecho, pone aquí, es muy curioso, de hecho, el 80% de las composiciones de Eli han alcanzado al menos el número 40 en las listas. Nada, Eli, todo un logro. Si ya lo hablábamos en el primer, que en esa época y en ese momento sus canciones fueron brillantes. Aunque no es lo mismo la adaptación que hizo ella que la, o sea, la idea que ella tenía en la cabeza de lo que luego hicieron los grupos. Pero bueno, así estaba montado el sistema. Bueno, una de las canciones más bonitas de este disco y que también pudimos escuchar hace ya tiempo en el ciclo dedicado a Elky Brooks fue The Sunshine After the Rain. Y bueno, es diferente de la versión de Elky Brooks. Aquella, la de Elky Brooks, fue la que se hizo famosa, fue la que alcanzó los mayores éxitos. Bueno, lanzada en un disco casi 10 años después. No, más de 10 años después, porque es del 79, si no me equivoco, el Two Days Away, aquel disco de Elky Brooks producido por Jerry Leiber y Mike Stoller. Pero la composición, como vemos, tiene bastantes años antes y fue grabada unos cuantos años antes. Y bueno, difiere un poco de la de Greenwich. A mí me parece que Leiber y Stoller, de la versión de Brooks, me parece que Leiber y Stoller estuvieron muy acertados en decelerar un poco la canción, porque la versión original, la de Greenwich, Sunshine After the Rain, está un poquito acelerada. Claro, es la percepción que tengo yo después de haber escuchado la otra, pero me parece que funciona mejor un poco más lenta. Bueno, júzguenlo ustedes mismos. Sunshine After the Rain. todos los detalles, esas baterías, esos coros, esa orquestación barroca tan, digamos, explosiva, pues bueno, pertenece a otra época. Yo creo que, como digo, no me extraña que fracasara un poco el trabajo en el 68. La música andaba por otros derroteros. Y fíjense que incluso ya estaban los Led Zeppelin ahí, que habían empezado ya en el 68 con su primer disco. O sea que, claro, uno pone a Greenwich con los Led Zeppelin al lado y bueno, realmente es complicado, ¿no?, la comparación. Bueno, vamos con la segunda columna de la contraportada, la que habla de Ellie, la productora. Y aquí yo creo que es lo más interesante de Ellie, porque casi parece que llevo todo el programa metiéndome con ella y con su trabajo, su primer trabajo. Pero hay que reconocer que Ellie Greenwich fue productora cuando no había ninguna mujer en esa época produciendo discos. Yo me atrevo a decir que fue de las primeras y tuvo bastante mérito el suyo. Por ejemplo, produjo todos los discos de Neil Diamond, bueno, hasta la época, hasta el 68, de los primeros de Neil Diamond. Olvidemos que este texto está escrito en el 68. Pero bueno, todos los discos de Neil Diamond, dice aquí, y bueno, también habla de, ahora dicho así, pues bueno, de cómo es socia de esta nueva compañía Pinewood Productions, en la que tiene grandes expectativas y mucha emoción. Le salió mal la jugada a Greenwich. Pero bueno, es verdad que también hace una reflexión interesante, que es la contraportada. Habla de cómo para ella fue muy difícil trabajar en el negocio de la industria musical siendo mujer, siendo chica, porque además era muy joven cuando empezó ya como productora. Tenía apenas 21 añitos, algo que también hay que reconocer. Pero bueno, ella es curiosa la nota porque dice cómo le toman el pelo todos los ingenieros de sonido. Y también cómo las bromas que le hacen diciéndole que tiene que traer el café o los en fin, el aperitivo. Bueno, es un tono de broma el que tiene aquí el texto. Recordemos que estamos en el 68 y ahora sería súper machista hablar así, en este tono. Pero bueno, seguro que era la realidad y además, bueno, a día de hoy, 2016, esto podría seguir pasando perfectamente. O sea, que tampoco hablemos del pasado. Bueno, escuchemos ahora un tema con mucho ritmo y muy de la época, que se llamaba The Letter. Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. Baby just wrote me a letter. Well, he wrote me a letter. The Letter, de Ellie Greenwich. A mí todas estas canciones me recuerdan mucho, y el sonido en general, la producción de este trabajo, a los discos españoles que se hacían en la época, la música española de la época, ¿verdad? Pero bueno, a las producciones de finales de los 60 que se hacían en España. Claro, España era como era el Atapuerca de la música, ¿no? Estamos en Estados Unidos, estamos en Nueva York, Eli. Pero bueno, oye, la tercera columna nos habla de Eli la cantante, porque claro, es compositora, productora y cantante de su propio disco, y la cantante, pues bueno, es verdad que como cantante pues es intachable, tiene una voz preciosa y maravillosa, y además ella, bueno, ya había trabajado haciendo coros en múltiples grupos, múltiples grabaciones, obviamente, de las que ella misma realizaba en esa industria. Bueno, pues nada, Eli Greenwich, aquí terminamos el segundo programa dedicado a ella, con su primer trabajo. Tuvo otro en el 73, que tampoco cosechó ningún éxito, y ahí decidió dedicarse ya al tema de los jingles promocionales para radio, en fin, micro composiciones, y bueno, digamos que orientó su carrera musical hacia otro camino, visto que esto no parecía que tuviera mucho éxito. Pero bueno, yo creo que le costó un poco adaptarse a los nuevos tiempos. Es que es 1968, lo vuelvo a decir, pero es que claro, comparemos con otros trabajos de la época y este sonido queda un poco anticuado. Pero bueno, igual me parece que es una voz muy bonita la de Greenwich, y sus composiciones, pues bueno, son pegadizas, buscaban el éxito, buscaban el hacer caja, no lo vamos a negar. Bien, Eli, es un placer escucharte, eso sin duda. Y a todos ustedes también es un placer escucharles. Si se quieren poner en contacto conmigo, saben que pueden hacerlo a través de correo electrónico, jordi@radiosefarad.com. Aquí espero sus mensajes y recomendaciones, y también, por supuesto, sus críticas, porque si no, la vida no sería igual. Nos despedimos de Eli Greenwich con el tema I'll Never Need More Than This. Boy, I love the songs you sing me.